Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este lunes 18 de mayo. La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, Cultura UDG, así como del Centro Universitario de Tonalá, les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer el Premio de Cerámica Legado Tonalá. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG, en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Con mucho gusto saludamos a quienes nos acompañan esta mañana. Le damos la bienvenida al licenciado Ricardo Duarte, él es coordinador de Artes Plásticas, Visuales y Digitales de Cultura UDG. Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a Noemí Macedo, ella es la curadora de la exposición Legado Tonalá. Buenas tardes. Y también le damos la bienvenida a Fernando Jimón, artesano jalisciense. Buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del nuevo WhatsApp o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Les cedemos el uso de la voz al maestro, al licenciado Ricardo Duarte. Adelante, por favor.
Muy buenos días tengan todas y todos. Esta mañana nos complace estar aquí desde Cultura UDG para hacer compartir con todos ustedes este proyecto expositivo que se titula De Polvo y Fuego, Legado Tonalá. De Polvo y Fuego, Legado Tonalá es una exposición que muestra el gran valor cultural de patrimonio tangible e intangible que precisamente una región como Tonalá nos puede, al paso del tiempo, seguir recordando nuestro origen y fortaleciendo nuestro sentido de identidad y de pertenencia. Son muchas las familias que a lo largo de varias generaciones han sido guardianes de las distintas técnicas tradicionales de Tonalá, que se han convertido en piezas extraordinarias, que nos han dado un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues esa es la intención de la exposición, precisamente poner en valor un poco el seguidor, ponerlo sobre estas maravillosas piezas para reconocer el trabajo de los artesanos y este legado importantísimo que nos da identidad como mexicanos en todo el mundo. Entonces, esa es la intención de la exposición. Esta exposición pues se inaugura el próximo día 20 de este mes a las 11 horas, en lo que es la Galería Jesús Guerrero Galván de la Biblioteca Pública Juan José Arreola, del Centro Cultural Universitario. Durante todos estos días y hasta el 5 de julio se podrá visitar esta exposición.
Muchas gracias por esta invitación, licenciado Ricardo Duarte. Ahora escucharemos con atención a Noemí Macedo. Adelante, por favor.
Muchas gracias, muy buenos días a todos. Y bueno, pues primero agradecer a obviamente la Universidad de Guadalajara el que genere y se sigan dando estos espacios donde la profesión y la maestría de los maestros artesanos, que en este caso el municipio elegido fue Tonalá, pues siga visibilizándose, perdón, a través de una universidad tan importante como la Universidad de Guadalajara y el respaldo de todos los equipos que trabajan y colaboran aquí. Agradecer obviamente la excelente coordinación de Ricardo Duarte y su ojo clínico y esta visión de poder generar en este tiempo tan importante lo que es De Polvo y Fuego, Legado Tonalá. Esta exposición, pues bueno, ofrece un recorrido a la riqueza cerámica de Tonalá, que bueno, viene documentada desde la época prehispánica. Van a tener la oportunidad de observar más de 50 obras por grandes maestros artesanos del municipio, donde participan también diferentes familias, familias como Lo Pajarito, familia Medrano, la familia Ortega, Bernabe, Jimón, Mateos, la familia Ken Edwards. Y bueno, son 9 técnicas artesanales las que estarán viendo en esta magna exposición. Y estas técnicas artesanales, además de su propia afición o fascinación objetiva que podemos tener los investigadores o algunos consumidores o coleccionistas, creo que sigue siendo un testimonio vivo, donde a través de las generaciones vamos viendo cómo de alguna manera se sigue salvaguardando a través de ellos, los artesanos del municipio, pero que si bien hay algún tema de innovación, se sigue respetando el proceso y la metodología 100% de cada una de las técnicas. Nos complace tener aquí al maestro Jimón, que él obviamente lo podrá explicar mucho mejor, pero ser testigos de cómo ver que a través de estas generaciones se sigue respetando en algunos casos, en el de ellos, por ejemplo, el uso de la técnica del barro bandera o del barro bruñido, pero con nuevas expresiones a través de estas nuevas generaciones de jóvenes que están impulsando la artesanía desde su visión, creo que también es un ojo clínico para los expertos y para los compradores el poder ver cómo un municipio sigue recibiendo a pesar de una globalización como es hoy en día, ¿no? ¿Cómo podemos seguir teniendo un testimonio nada más de patrimonio y de arte objeto, sino que también hay toda una historia detrás de cada una de estas piezas?
Sí, yo quisiera agregar a los comentarios de Noemí, agradecer primero el haber aceptado ser la curadora de esta exposición con su experiencia tan amplia en el sector, no solamente en términos estéticos o técnicos, sino además su visión desde la construcción de políticas públicas en la materia, en este sector artesanal. Quiero compartirles que obviamente cuando la universidad decide generar este proyecto de la red universitaria, se generan estos centros universitarios en las distintas regiones del estado, con esta tarea, con esta misión de que cada centro universitario tenga y responda a la vocación de la región en la que está inscrito. En este sentido, el Centro Universitario de Tonalá se ha convertido en un espacio de estudio, reflexión, de trabajo permanente en torno a los procesos artesanales y obviamente en torno a las técnicas tradicionales, de tal manera que hijos de los artesanos ya son egresados del CUTONALÁ y más allá del gran aprendizaje que se da y que sucede de manera maravillosa en los talleres familiares, pues se suman otras herramientas que la universidad a través del Centro Universitario de Tonalá les otorgan en materia de comercio internacional, en temas de historia del arte, de estudios en cuanto a diseño artesanal y demás, de tal manera que este diálogo entre nuestra casa de estudios a través de los centros universitarios con la propia comunidad de Tonalá, con las familias que son representativas y guardianes de estas técnicas, la universidad se suma para generar nuevas herramientas y generar nuevas condiciones que permitan el desarrollo de este importante sector. Y cuando digo importante, lo digo con todas sus letras, porque cuando nosotros pensamos en la palabra México, indudablemente estamos hablando de la cerámica de Tonalá, estamos hablando de la historia que está plasmada en cada una de sus piezas, desde las expresiones del patrimonio intangible como los tastuanes, los temas de conquista, en fin, los nahuales, el imaginario entre todos estos elementos decorativos que quedan plasmados en las piezas y que a lo largo de la historia de la humanidad hemos constatado cómo las piezas de cerámica también se han convertido en un documento importantísimo que narra el desarrollo de las civilizaciones. O sea, nosotros podemos verlo con los egipcios, con las culturas más antiguas, cómo a través de la cerámica podíamos determinar y conocer la forma de organización social, pero también la forma de organización política, la parte ritual, la parte de todas las deidades, de todas las creencias, pero también lo más cotidiano, que era como toda esta loza de uso con la que se generaban toda la, qué tipo de platillos se cocinaban, cómo eran los procesos de preparación de esos platillos y las otras piezas ornamentales que estaban dedicadas precisamente a rendir culto, y que muchas de esas piezas han llegado hasta nuestros días a través de estas técnicas tradicionales. Es el caso particular del bruñido. El bruñido, que ya Fernando les compartirá, el ejercicio de producir cerámica es un, no es un proceso en solitario, es un proceso en el que interviene la familia completa, y donde la familia completa, cada uno de sus integrantes, tiene un papel importante y determinante en el proceso de la misma, para lograr una pieza exquisitamente bella que además perdure a lo largo de los siglos, que eso es algo de lo más maravilloso, ¿no? El papel de las mujeres en estos procesos es determinante también, y quizás a veces no es tan visible, pero Fernando seguramente nos va a hablar más de ello.
Entonces escuchamos con atención al maestro Fernando Gimón. Adelante, por favor.
Bien, pues muchas gracias. Agradezco al licenciado Ricardo Duarte, a la licenciada Noemí Macedo, por la oportunidad de llevar un poco la voz de mis compañeros en esta ocasión. Es un gusto para nosotros como tonaltecas, como artesanos, como familia, estar aquí con ustedes y compartirles un poquito de lo que ha sido la vida, o lo que es la vida de los artesanos en Tonalá, ¿no? Por generaciones en mi familia y en otras más en Tonalá, se han manejado diferentes tipos de técnicas, en lo particular la técnica del barro bruñido y del barro bandera. Nos toca ahora llevarla, preservarla y difundirla para que pues esto no muera, ¿no? Como su nombre lo dice, en la técnica del barro bruñido es un poco tallado con pirita, después de decorado con tierras y con pincel de pelo de perro, pelo de gato. El licenciado Ricardo hablaba del papel importante de las mujeres, de integrantes de la familia, en este caso mi esposa, mis hijas, que son las que le dan el último terminado a la parte del proceso antes de entrar al horno, y esto es tallarlo con pirita, tratando de no borrar la decoración, que a veces que nos toma hasta un mes en decorar una pieza. Ellas se encargan de dar el brillo, la parte más importante de la técnica, el del bruñido. En el barro bandera, por los colores de la bandera mexicana, los tres colores, el engobe rojo decorado con blanco y con verde, también lo llevamos con todo orgullo. Como artesanos enfrentamos diferente tipo de retos, entre ellos, y el más palpable ahorita, pues es la falta de venta, ¿no? Cada vez nuestro mercado se conforma con personas mayormente más allá de 60 años, 65 años, y pasa el tiempo y pues estas personas se van yendo, ¿no? Entonces va quedando menos oportunidad de venta. Ahorita estamos luchando por encontrar un nuevo mercado, un mercado más joven para seguir viviendo de esto y para motivar a las nuevas generaciones para que sigan y preserven estas técnicas. Agradecer muchísimo a la Universidad de Guadalajara la oportunidad de que nos brinda a través de esta exposición de Polvo y Fuego, Legado de Tonalá, porque nos visibiliza y a la vez sensibiliza a otro tipo de personas a admirar, a adquirir este tipo de piezas para, pues de alguna manera, nosotros como artesanos seguir produciendo y seguir viviendo de esto, ¿no? Como familia, nuestro primer ingreso y único pues es el barro. Entonces, pues para nosotros es muy importante esta oportunidad que nos dan de presentar nuestro trabajo para que lo admiren, para que lo conozcan. Muchas ocasiones hemos hablado con personas de otras partes de aquí del país, incluso fuera del país, y nos dicen que nosotros tenemos un mercado muy potencial, fuerte, que es la zona metropolitana de Guadalajara. Tristemente, me atrevo a decirlo que no es así. Nuestro principal mercado en el país es la Ciudad de México. Nosotros como artesanos sentimos que ellos tienen un poquito de más aprecio por lo que hacemos, pero en el caso de estas exposiciones nos permiten sensibilizar más a ese público, a ese mercado. de nuestra parte es esa parte de enseñanza, de compartir con ustedes lo que en las piezas demostramos, tanto sentimentalmente como lo que vivimos cotidianamente, ¿no? Entonces esta es una oportunidad muy grande para nosotros y agradecemos mucho esta oportunidad. No me queda más que agradecer. Estará la exposición abierta para que la visiten. Esperamos que nos puedan acompañar ahí en la inauguración y puedan admirar y disfrutar este tipo de piezas con estas técnicas tonaltecas.
Muchas gracias por su explicación, maestro Fernando Gimón. Vamos ahora a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, buenos días. Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. Además de estar en esta exposición en la biblioteca, ¿se tiene programado llevarla a algún otro espacio?
Por el momento esta exposición está diseñada para la biblioteca. Sí estamos buscando a dónde más podemos itinerarla, en la propia red y en distintos espacios fuera de nuestra casa de estudios, pero sí es precisamente la exposición la que plantea a través de su discurso un mayor conocimiento de las técnicas para que exista una mayor valoración de este ADN de nosotros como mexicanos.
Y la otra sería si hay planes de hacer lo mismo con algunos otros municipios también para pues dar a conocer su riqueza.
Por supuesto, una de las tareas que tenemos como casa de estudios es precisamente trabajar en las distintas líneas de acción que tenemos, que tiene que ver con el reconocimiento del valor y de todo este capital cultural que tenemos en el estado de Jalisco. En esta ocasión iniciamos por Tonalá, porque además está vinculado directamente con nuestro centro universitario, pero por supuesto que esta valoración es para absolutamente todas las técnicas y en una siguiente exposición integraremos una gran diversidad de expresiones de todo el país.
Y ya por último, el horario en el que estará abierta la exposición.
Bueno, lo que es la galería Jesús Guerrero Galván de la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola se encuentra precisamente en lo que es el Centro Cultural Universitario, en las confluencias de Periférico y Parres Arias. La exposición se puede visitar de lunes a viernes de 10 de la mañana a 18 horas, 6 de la tarde, de lunes a viernes, y sábados y domingos de 10 de la mañana a 15 horas. Les recuerdo que la exposición se abre el día 20 de este mes a las 11 de la mañana y estará abierta hasta el 5 de julio que cierra ya la exhibición. Les recuerdo también que los días festivos es el único día que está cerrado el Centro Cultural Universitario y la entrada es gratuita. Entonces, de verdad, los invitamos a que de manera individual, de manera familiar o en grupos escolares vengan a visitar esta exposición extraordinaria.
La siguiente pregunta.
Gracias. Eladio Quintero para Canal 44. Justo retomando el tema de, bueno, esto que mencionaban respecto al mercado y a las nuevas generaciones y demás, platícanos un poquito cómo ha sido ese trabajo de cambiar las dinámicas como para acercar a ese nuevo mercado, por así decirlo. Si nos puede platicar también aquí el maestro Fernando también, pero también desde la perspectiva universitaria, pues todo lo que se busca hacer, ¿no?, para llamar la atención de pues, las personas más jóvenes también, por favor.
Claro, en ese sentido, y como lo compartía el maestro Fernando Gimón, hay distintas acciones que desde la institución estamos desarrollando. Por ejemplo, esta exposición va acompañada de un conversatorio que tiene que ver también sobre reflexionar sobre los retos y las realidades que enfrenta el sector. Pero obviamente no solamente basta discutirlo, hablarlo, dialogarlo, reflexionarlo, sino obviamente cómo, de qué manera podemos influir en el tema de las políticas públicas para generar nuevas y mejores condiciones en torno al sector artesanal. Muchas veces quizás parte de la problemática es que hay muchas cosas que se hacen desde el escritorio y menos desde el territorio. Entonces, nosotros estamos apostando precisamente a ir al territorio, a conocer la problemática de manera directa en los talleres artesanales, a conocer cuáles son las dinámicas. En algún momento me tocó compartir con Fernando y con algunos de las familias de artesanos, siendo titular de cultura en Tonalá. Generamos varios proyectos que tenían que ver precisamente con conocer a fondo cómo funciona un taller familiar. Entender que en un taller familiar no todos van a ser artesanos, pero hay quienes tienen habilidades y capacidades que pueden generar una gran sinergia y un círculo virtuoso para generar círculos de producción. Entonces, en la familia siempre habrá alguien que sea bueno para el marketing, y además para el marketing digital. Habrá quien será muy muy bueno para trabajar toda esta parte de redes, o quien será bueno para administrar, y habrá quienes estarán dedicados exclusivamente al tema de producción. Me ha tocado la fortuna de conocer la familia Jimón a fondo desde hace más de una década, y a mí me ha tocado ver cómo Fernando Jimón y su esposa María Elena, ellos con lo que empezaron a recibir de distintos premios, toda la familia entró a estudiar inglés. Ese fue un paso importante. Después ellos empezaron a trabajar de manera independiente, con, sin y a pesar de las políticas públicas o del gobierno. Ellos empezaron a hacer giras a Estados Unidos, dan talleres allá, llevan piezas para vender, y sus hijos, entre todos, el taller se dinamizó. Hay quienes se quedan de guardia produciendo, hay quienes se van a dar taller, hay quienes se van a promover el tema de la venta, y obviamente sus hijos ahora son también artesanos reconocidos. Dalia empezó a recibir premios como artista joven, empezó a participar en los certámenes para jóvenes artesanos y empezó a ganar premios. Entonces, me parece que estas dinámicas que se generan, nosotros como Casa de Estudios tenemos una gran responsabilidad de hacer estos diagnósticos, de buscar modelos de intervención de manera conjunta con los artesanos y promover de qué manera salimos del esquema solamente de venta, ¿no? No se trata solamente de la venta. La venta es muy importante porque tiene que ver con la parte económica. Necesitamos cómo fortalecemos a un sector que lo ha dado todo y que ha recibido poco. Necesitamos generar cómo podemos desarrollar políticas que garanticen que estos talleres tengan una vida digna y tengan condiciones adecuadas para el desarrollo de sus proyectos. En algún momento hubo una iniciativa para crear hornos, y bueno, esa política a veces no fue tan acertada, precisamente porque falta este conocimiento a fondo de cómo funcionan los talleres. Se hicieron hornos gigantescos que, para poderlos llenar en consolidado, los tiempos de los artesanos, de acuerdo a sus peticiones de sus clientes, son distintas. Y en ese momento los hornos quedaron subutilizados porque no se podía prender el horno con una producción más baja, y lograr consolidar, llenar el horno implicaba una logística que estaba muy lejos de la realidad del día a día de los artesanos. Entonces, ahí es como cuando nosotros como Casa de Estudios tenemos un gran compromiso y una gran responsabilidad de qué manera generamos políticas públicas y acciones que sean contundentes pero adecuadas.
Bien, dando también un poquito de respuesta a la pregunta, a nosotros lo que actualmente nos ha funcionado es llegar a esos nuevos mercados más jóvenes a través de talleres que nosotros mismos organizamos, o que a través de otras personas, unos terceros, ahí nos ponemos de acuerdo, organizamos tipo de talleres. Y ahorita lo que le estamos apostando mucho es a transmitir nuestro conocimiento, porque como ha pasado no nomás en Tonalá, sino en otros municipios del país, el artesano pues llega el momento en que muere y se lleva todo el conocimiento, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que nos ha funcionado son este tipo de talleres, trabajar de la mano con muchos alumnos del Centro Universitario de Tonalá, en la carrera de artesanías, que van y nos visitan, ya sea para terminar su proyecto de semestral o para proyectos particulares que ellos tienen, van, nos consultan, nos preguntan, incluso hasta ahí mismo en su casa taller han hecho diferentes tipos de piezas y quedan muy conformes. Tal vez no será un artesano más, nadie sabe lo que pueda ocurrir en su vida en el futuro, pero sí quedan sensibilizados, ¿no?, con el tema de lo que es la técnica, lo que es el barro, lo que son los materiales. Entonces sentimos nosotros que ahí le vamos ganando un poquito esta lucha tan grande que es contra tanto juego, ¿no?, tanto videojuego en la computadora y todo. Entonces tratamos de como que sacarlos un poquito para que se vuelvan a involucrar en este tipo de oficios.
Vamos a la siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenas tardes, felicidades por el trabajo que hacen, realmente muy loable. La pregunta es, en México están llegando a la Ciudad de México, que es como que el mercado más importante, y también internacionalmente, ¿hacia dónde están llegando? ¿Cuáles son los horizontes a donde se llega? Y también, en cuanto a innovación, ¿cómo se da la innovación en una cuestión que es tan... que es una señal particular, ¿no?, mexicana, tan importante? Y la última, ¿qué alianzas creen que son las que se necesitan para que puedan llegar a estos jóvenes, profesionalizar, a lo mejor crear estas estructuras tan importantes de las que están hablando, donde se involucra la familia y donde se da como que esta estructura empresarial para potencializar el negocio?
Son preguntas de Alejandro.
Alejandro Trujillo, Creative Minds.
Adelante, Noemí Macedo.
Hola, Alejandro. Pues mira, uno de los temas que más me apasiona como curadora es el tema justamente de innovación. Y bueno, geográficamente Jalisco a nivel nacional es un detonante muy importante en cuanto a que tenemos las mejores técnicas artesanales. Y no me refiero a las mejores en cuanto a una percepción privada o personal, sino a nivel internacional, por los procesos y la maestría que requiere cada una de ellas, por la metodología que tiene cada una de estas. También Jalisco, pues, es el municipio que tiene más técnicas que tienen que ver con alfarería, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que la gama es muy amplia y la tenemos a primera mano. En el tema de innovación, sucede algo muy importante. A partir del 2017 se vino una ola impresionante a nivel internacional, sobre todo por parte de Europa, con el tema de la inspiración en México, lo que vino recayendo mucho en el tema del plagio, de copias, infraestructura rápida, mucha industrialización también, y obviamente pues eso abarataba el producto, pero perjudicaba directamente al sector artesanal. Creo que el artesano tiene un conocimiento y la maestría, obviamente lo vuelvo a repetir, completa, pero ¿qué sucede? Que entonces aquí entra el tema de la innovación para poder destacar. Se ha convertido como en un uso muy común para el ojo del individuo la artesanía en México y es a nivel latino. ¿Por qué? Porque somos tan ricos en esta cultura que, como lo vemos todos los días, perdemos de una manera la admiración diaria, ¿no? Todos los días lo ves, no hay casa en la que no puedas encontrar un mantel, una vajilla, una taza, que se convierte en eso. Pero ¿qué pasa? Que entonces las nuevas demandas, la globalización, los nuevos mercados piden más conceptualización básica a un foco común y que en esta temporada, en estos 15 años, estamos hablando del recurso contemporáneo, si nos fuéramos por décadas. Entonces, ¿qué permite la innovación? Para que pueda procesar el artesano en su producto, que pueda haber sí un cambio en el esquema del producto físico. En cuanto al objeto, podemos ver productos más innovadores en cuanto al objeto textual, pero no cambia para nada el procedimiento de la técnica. Si vamos a hablar de un barro bandera, se cumple con todo el proceso del barro bandera, pero ya el producto no es un producto regional o tradicional, sino que podemos ver productos más contemporáneos que pueden competir en museos que así lo requieren o en mercados muy competitivos para que el producto tenga un mejor marketing. No sé si soy muy explícita con eso. Y bueno, también creo que los acompañamientos entonces, que aquí viene el conocimiento y el compartir los saberes de estos grandes maestros con nuestras nuevas generaciones, porque también vienen los nuevos perfiles y los nuevos estudiantes de otras carreras afines, ¿no? Arquitectura, diseño de interiores, artistas inclusive con una carrera y trayectoria ya larga, que dicen, bueno, podemos fusionar estos saberes, pero con una conceptualización completamente diferente, se pudiera titular moderna, pero es lo que va marcando el mercado, repito, pero que qué lo hace, pues que sea más competitivo para la venta y que al final de cuenta esto puede ayudar a través de la innovación a que el producto sea más vendible, más comercializable, pero se siguen respetando las técnicas artesanales. Sí podemos hablar de innovación artesanal siempre y cuando nunca se rompa el esquema del proceso que lleva cada una de las técnicas. Una vez que se rompe, o sea, hay un cambio importante en alguno de los criterios, ya nos pudiéramos estar hablando de innovación, pudiéramos estar hablando de otros temas.
Claro, y la innovación, por supuesto, que viene acompañada de un tema de ética. En ese sentido, me parece que la responsabilidad que tenemos las instituciones y los entes de gobierno, pues es precisamente la de cuidar este margen, esta línea tan delgada y que tiene que ver precisamente con el respeto y el reconocimiento, la legitimación de la tarea, de la labor de los artesanos. En algún momento también hicimos algún ejercicio desde una visión de política pública de un proyecto que llamamos Pop Tonalá. Y en ese momento lo que buscábamos no era que los jóvenes se dedicaran a pintar patinetas o tenis con motivos de decoración de Tonalá, sino era como romper esta barrera generacional y también conceptual y acercar a los jóvenes a las expresiones propias y valiosas de lo artesanal, del lenguaje, de las distintas técnicas, y fue una de las estrategias que se implementaron en algún momento, ya hace más de una década, precisamente para acercar a los jóvenes nuevamente a los talleres artesanales y también a los consumidores, a los coleccionistas, a los jóvenes sobre todo, a que se familiarizaran. Y bueno, tener una patineta pintada por Fernando Gimón hoy en día es un lujo, pero así surgieron tenis, surgieron patinetas y demás.
Sí, hablando de la innovación, nosotros que nos dedicamos a las técnicas tradicionales es un poquito como que migrar de una línea de producción a otra. Sin embargo, lo que ha funcionado y ha funcionado perfectamente bien, no porque esté aquí el licenciado Ricardo, pero sí, después de Pop Tonalá a nosotros se nos abrió un abanico de posibilidades. Tal vez no todos los involucrados lo vimos de esa manera, pero en lo particular se abrió un abanico de oportunidades, porque ya no solamente era que creáramos alfarería tradicional, sino, como bien decía la licenciada Noemí, respetando los procesos tradicionales, hacemos piezas diferentes. Y muchas veces nuestra ruta la marca el mercado, y ese nuevo mercado es al que vamos dirigidos, ¿no? Ya hay un poquito de mayor exigencia en cuanto a modelo, ya no solo es una olla, una jarra, un botellón, sino un poquito algo más complicado en cuanto a la hechura y en cuanto al diseño. Entonces lo que nos ha funcionado es esto, abrirnos a otras posibilidades, a lo que muchas veces el mercado nos pone como retos, ¿no? Y una vez que lo logramos, queda satisfecho el cliente y quedamos satisfechos también nosotros.
Vamos a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Gaby Carreño.
Gracias. Nos preguntan que cuáles fueron los criterios para seleccionar las piezas que serán expuestas y cuál es el interés del turismo nacional y extranjero en la cerámica de Tonalá.
Noemí Macedo.
Sí, claro. Bueno, pues los criterios fueron obviamente visitar talleres y grandes maestros artesanos que por años se han dedicado no nada más a la salvaguarda, sino que en su misma comunidad ellos han transmitido sus conocimientos, porque de alguna manera de familia a familia tienen cierta precisión o ciertas habilidades que se van comunicando entre ellos. Entonces, esta selección va dando a diferentes ofertas visuales para que el visitante se pueda llevar no nada más una imagen única en cuanto a una técnica, sino que pueda hacer un baraje más completo.
Maestro Ricardo Duarte.
Sí, y respecto del interés internacional en términos de mercado, es precisamente el conversatorio donde planteamos precisamente realidades y retos del mundo artesanal, sobre todo en Tonalá. Lo hemos tenido en varios momentos como ejemplos de reto, o sea, cuando de pronto se pusieron de moda las chimeneas de barro, ¿recuerdan? Pues se convirtió en un tema viral, global, y entonces llegaron a pedir a Tonalá una producción enorme de estas chimeneas. Entonces, de pronto también lo que sucedió es que los talleres no tenían esta capacidad para atender a un mercado tan grande. Entonces, ese fue un ejemplo. Muchos de ellos terminan produciéndose en otros países de manera múltiple, enorme. Pero sí, efectivamente, es el tema del conversatorio y el tema de que se generen proyectos como este es precisamente para visualizar de fondo, para analizar los contextos y generar desde nuestra casa de estudios una reflexión profunda que se convierta en acciones que atiendan todas estas necesidades y todas estas inquietudes.
Vamos a la última pregunta, adelante.
Sí, para Fernando Gimón, desde su experiencia, ¿qué representa la cerámica de Tonalá para la identidad, la memoria y las tradiciones de la comunidad, y qué espera que el público comprenda al recorrer el legado Tonalá?
Bien, pues como artesano, el barro, ¿qué es para mí el barro? Pues el barro es mi modo de vida, es la oportunidad que me da para expresarme, si estoy de buenas, si estoy de malas. Ahora sí que si estoy de malas, pues agarro el barro con todo cariño para que se me quiten esas malas vibras. Y pues yo creo que lo más importante ahora para nosotros es mantener y preservar nuestras técnicas que nos dan identidad como, no solo como tonaltecas, como jaliscienses y como mexicanos. Es muy agradable, nos ha tocado tanto en buenas y malas recibir porras y recibir pedradas fuera del país, pero más buenas. Yo creo que lo que hacemos en Tonalá, en Tlaquepaque, en Tlajomulco, en todo el país, es muy bien visto y pues nosotros nos sentimos muy agradecidos con el hecho de tener la oportunidad de transmitir nuestros sentimientos a través del barro. Y pues esperamos que esto no termine, ojalá y cada vez más jovencitos, personas interesadas, se acerquen a diferentes talleres para que puedan aprender un poco más y que al final el artesano no se vaya de este mundo llevándose también su conocimiento, ¿no?
El licenciado Ricardo Duarte.
Sí, yo solamente ya para cerrar quisiera en principio agradecer a la Biblioteca Pública Juan José Arreola el espacio en esta importante galería y hacer la invitación a todo el público a que nos acompañen el día de la inauguración, el día 20 a las 11 de la mañana. Pero también durante el periodo de exposición son todos bienvenidos, de verdad. Me parece que es una experiencia de gozo estético que llena el alma de felicidad. Entonces, por ahí los esperamos.
Muchas gracias, licenciado, por la invitación. Por supuesto, a que acudamos a esta exposición de Polvo y Fuego, que estará hasta el 5 de julio ahí en la Galería Jesús Guerrero Galván, en la parte baja de la Biblioteca Pública de Jalisco Juan José Arreola. Ustedes saben, está ahí en Periférico Norte y Parres Arias, allá en la zona de Los Belenes, forma parte del Centro Cultural Universitario. Los horarios, a partir del 20 de mayo, de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde, sábados y domingos de 10 a 3 de la tarde. Muchas gracias por invitarnos a esta exposición de Polvo y Fuego. Muchas gracias a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente lunes, una excelente semana. Muy buenas tardes.